que se me clava en los oídos. Cada vez que me faltas miro, y si te veo me arrepiento y me desvío del camino que me marcas un río. Y si me acuerdo de ti es porque el frío me aconseja que lo haga vivo. Pero me muero cada vez que te has ido y me has dejado sin nada. Miro lo que me quede demasiado, da lo mismo, sigo dando la vara.
3:21 de la tarde, el viernes conocíamos que el área de cultura del Cabildo de Lanzarote pondrá en práctica una nueva política de horario para las actividades que organiza en exteriores. Una práctica que no resultó muy llamativa, salvo excepciones. Los eventos culturales al aire libre que organice de manera unilateral el Cabildo pasarán a terminar antes de las 12 de la noche. Ya saben que uno de los objetivos de esta medida es respetar eso que tantas veces hemos traído y hemos llevado, el derecho al descanso de nuestros vecinos y también el derecho al ocio. Esta tarde, en nuestras tres llamadas, queremos reflexionar sobre cómo conseguir mantener el equilibrio entre ocio y descanso y también sobre el impacto del ruido en nuestra salud y sobre la importancia de que desde las administraciones se trabaje para que estos dos ámbitos se den la mano.
Si no lo ves tranquila, que yo...
El ruido, esa es esta tarde la cuestión.
Frío, y si me acuerdo de ti es porque el frío me aconseja que lo haga vivo. Pero me muero cada vez que te has ido y me has dejado sin nada.
Y vamos ya con la primera de las tres llamadas, se la hacemos al protagonista de la noticia, al consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, además de otras áreas, Óscar Pérez Cabrera, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué les ha llevado a activar esta medida?
Bueno, en realidad ha sido un poco casual. Recibimos a unos vecinos que nos comentaban que uno de nuestros conciertos, uno de los conciertos que habíamos realizado en una plaza céntrica de Recife, pues había resultado molesto porque se extendió hasta altas horas. Entonces, pues a partir de ahí se nos ocurrió que por qué no simplemente dejar de hacer las actividades culturales hasta tan tarde, que no nos costaba nada y que además todo, una vez que empezamos a trabajar en ello, pues nos dimos cuenta de que todo era un beneficio. Y pues a partir de ahí fue como lo realizamos y lo hemos puesto en práctica.
¿Nos puede explicar exactamente en qué consiste la medida y cómo se aplica?
La medida es muy sencilla. La medida es que todas las actividades que desarrolle el Cabildo de Lanzarote, todas las actividades culturales, simplemente van a terminar siempre antes de las 12 de la noche, salvo algún tipo de excepción que todavía lo dejamos a puerta abierta por si tuviese algún tipo de actividad que nos imposibilitara el acabar antes. Pero es así de sencillo, es decir, son actividades que organizamos y producimos y ejecutamos nosotros, pues esas actividades van a terminar siempre antes de las 12 de la noche.
Esto lo hemos conocido el viernes. ¿Cuándo entra en vigor la medida?
Ya está en vigor. Todas las actividades que se desarrollen a partir de ahora, pues simplemente terminarán antes. Y de hecho también las actividades que se desarrollan dentro de nuestras instalaciones, pues ya... Desde el pasado mes ya empezamos a aplicarle, previendo la medida que ponemos en práctica ahora, pues una nueva política de horario en la cual comienzan antes. Tenemos sesiones de cine, conciertos dentro de nuestros edificios o teatro, etcétera, pues también para que la gente vuelva a casa una hora más razonable.
Esto es una medida que afectará solo a los actos que organice el Cabildo. ¿Vincula de alguna manera a los ayuntamientos?
No, nosotros no podemos obligar a los ayuntamientos a que lo hagan. Les he trasladado la medida, se lo he trasladado a los distintos concejales de cultura para ver si la aplican también. Sobre todo me preocupan más los concejales de fiestas que los propios de cultura, puesto que las fiestas tenemos la costumbre de que terminan siempre muy, muy tarde y de hacerlas pues en plan nocturno, cuando en realidad al hacer las cosas en horario diurno, pues se gana en seguridad y son muchísimo más seguras y son más baratas. Es decir, no es lo mismo tener que pagar a los trabajadores que realizan cualquier tipo de labor, desde técnicos de sonidos hasta los de seguridad, para que lo hagan en un horario previo a las 12 de la noche, a que lo hagan de madrugada.
Y el coste de la luz, que tampoco es nada barato. Esta es una vieja demanda de esta sociedad moderna, conciliar el ocio y el descanso. ¿Esta es una idea que cree usted que va a ser copiada, que va a ser reproducida por otros cabildos y quién sabe por qué parte del país?
Es una idea lógica. Simplemente, bueno, en España hay un gravísimo problema en cuanto a los horarios. Hay que hacer una reestructuración de los horarios para conciliar la vida laboral de las personas con su vida. Si cualquiera tiene la oportunidad de darse un salto a cualquier país europeo, se da cuenta de que al compararlo con nuestros horarios, claro, a nosotros nos choca y nos parece que lo que hacen ellos es como un disparate. Es todo lo contrario. Somos una isla, cuando digo somos una isla, en cuanto a los horarios. En España hay unos horarios que son completamente insoportables. No puede ocurrir que los trabajadores salgan de noche de sus casas y vuelvan de noche, por ejemplo. Pues ese tipo de cosas las tenemos aquí y van a ir cambiando, así como todos los hábitos que no son saludables se van eliminando poco a poco. En este caso, pues bueno, la verdad es que me sorprende cuando decidí realizar este cambio en los horarios, no esperaba que tuviera tanta repercusión. Pensaba que era simplemente una medida lógica y que poco a poco pues se irá ejecutando en las distintas partes.
Bastante llamativo y parece que lógicamente también positivo, porque no es lo mismo cuando esto se produce todos los fines de semana, que como usted citaba antes, cuando son las fiestas patronales o las fiestas de los lugares, que suele ser siempre pues eso, un par de fines de semana es lo más al año, ¿no?
Claro, ahí pues, nosotros colocamos pues específicamente lo de salvo excepciones, porque no sabíamos, no queríamos atarnos las manos en cuanto a si nos encontramos con una problemática concreta de algún tipo de actividad que a todas no se va a poder realizar antes de las 12. Pero en principio casi todo lo que hemos estado viendo, esta medida, llevamos pues aproximadamente 2 meses trabajando en ella simplemente, mirando el cómo aplicarla y cuáles serían las situaciones en las que nos veríamos, pues todo lo que vemos es todo positivo. Entiendo que hay gente que le va a parecer como que bueno, que oye, que tenemos derecho a estar de fiesta, etcétera, pero es que podemos hacerlo antes, no hay ningún problema.
Óscar Pérez Cabrera, consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote, también de Juventud y de Participación Ciudadana y papá de esta idea. Todos los actos de cultura del Cabildo del Eje de los Volcanes van a terminar antes de las 12 de la noche. No porque sean cenicientas, sino porque hacer las cosas con tiempo y antes es beneficioso para todos. Gracias por atender nuestra llamada, muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a todos.
Buenas tardes.
Que te has ido y me has dejado sin nada. Miro lo que me quede, demasiado da lo mismo. Sigo dando la vara, cuido de no echar todo a perder por un descuido. Tus palabras son caras.
La segunda llamada se la hacemos a la abogada y presidenta de Juristas contra el Ruido a nivel nacional. Es la canaria Yomara García. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que le pregunto, ¿cómo valora la medida puesta en marcha por el Cabildo de Lanzarote?
Pues muy positiva. Hay mucho por hacer, pero desde luego que las administraciones se impliquen y tomen conciencia de la necesidad de luchar frente a la contaminación acústica siempre es positivo.
¿Se deben implicar más las administraciones en la lucha contra el ruido, en lograr un equilibrio entre el clásico debate del ocio y el descanso?
Es fundamental que las administraciones se impliquen y queda mucho por hacer. Deben implicarse, sobre todo los ayuntamientos y cabildos, pues son los que tienen más a mano la posibilidad de actuar de manera inmediata frente a las emisiones acústicas. Respecto del debate de conciliar el derecho a descanso con el ocio o el derecho empresarial, desde Juristas contra el Ruido y también desde la jurisprudencia, se viene entendiendo que es un debate erróneo porque debe prevalecer siempre, en todo caso, el derecho fundamental al descanso y a la inviolabilidad del domicilio frente a los otros derechos que son jerárquicamente inferiores.
¿Y la ciudadanía? ¿Estamos, Yomara, socialmente concienciados de que el ruido es un problema de todos? Porque parece que el ruido solo nos molesta cuando se produce en la puerta de nuestra casa y no nos gusta hacer ruido.
Falta mucha concienciación. Únicamente tomamos conciencia cuando nos afecta y ya se están empezando a crear asociaciones de vecinos y distintas organizaciones para concienciar y fomentar la lucha contra esta agresión que produce graves daños a la salud.
¿A partir de qué decibelio el ruido empieza a ser un problema? No sé si me puede poner algún ejemplo.
Sí, en un dormitorio el límite que se suele establecer está entre 25 y 30 decibelios. A partir de estos decibelios es imposible conciliar el sueño.
Por ejemplo, ¿a 25 o 30 decibelios a qué correspondería?
Es un dormitorio, es cuando no se escucha, bueno, es imposible no escuchar nunca nada, no hay cero decibelios. Pero cuando estamos en silencio para poder dormir. Una conversación puede rondar entre los 45 decibelios y la Organización Mundial de la Salud establece que más de 60 decibelios durante el día en la calle pues no es recomendable. A partir de unos 70 decibelios se producen bastantes daños a la salud. Si uno se expone de forma prolongada a 70 decibelios.
Tengo la impresión que no somos conscientes, ¿verdad?, del daño que produce llegar a ocasionar el ruido.
No somos conscientes, como te digo, hasta que no se sufre el afectado y empieza su lucha, pues no somos conscientes y produce verdaderamente muchos daños a la salud. Hay personas que tienen depresión, absentismo escolar, laboral, insomnio, problemas cardiovasculares, destroza familias el ruido.
¿Cuáles son las quejas más frecuentes por ruido?
Normalmente están relacionadas con actividades, por ejemplo, pues gimnasios, locales, bares, están proliferando muchas reclamaciones por las terrazas, también el ocio nocturno, y también hay quejas pues por ruido del tráfico, vecinales, hay de todo, la verdad.
Es curioso porque al gimnasio que yo voy, tempranito por la mañana, le decía al entrenador, oye, qué guay un gimnasio que no está la música a todo meter, dices que los vecinos han protestado y solo se puede poner a partir de las 9. Digo, pues que benditos vecinos, porque una tranquilidad para hacer ejercicio tremenda, ¿no?
Es que lo ideal es que cuando se instala una actividad se prepare. Y entonces los gimnasios, por ejemplo, producen muchos ruidos de impacto y deberían estar aislados o insonorizados, estar preparados para instalarse si lo hacen, pues evidentemente cerca de inmuebles.
Hay muchas quejas por el ruido que ocasiona el tráfico, que ahora voy a hablar con un investigador de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto Carlos III, que lo han investigado en Madrid, pero aquí en Canarias hay muchas denuncias por el ruido del tráfico.
En Canarias no hay muchas, sí que me constan que existen algunas, pero sobre todo por la zona de Telde, por la avenida, por la autopista, perdón, pero no, las reclamaciones, el 30% aproximadamente de las reclamaciones no provienen del ruido del tráfico, sino de otras actividades.
En Las Palmas de Gran Canaria, los vecinos del polígono de San Cristóbal, de la Vega de San José, llevan tiempo quejándose por el ruido que provoca las plataformas que están en alta mar, que están fondeadas, pero que el ruido que desprenden los generadores de electricidad les llega a molestar. ¿Qué se puede hacer con eso?
Pues ponerse en manos de técnicos expertos en contaminación acústica para buscar soluciones, y si las plataformas las tienen que instalar a una mayor distancia, pues deberían hacerlo, porque le repito que realmente hasta que uno no sufre esa molestia, esa emisión en su vida, no se da cuenta del grave perjuicio que eso ocasiona. Entonces, los organismos competentes deberían adoptar medidas para que esos ciudadanos dejen de sufrir.
Llegan muchos casos por el ruido a los juzgados y los jueces habitualmente, ¿a quién suelen dar la razón?
Sí, cada vez hay muchas más reclamaciones y sí que están dando bastante la razón a los afectados, porque estamos en presencia de derechos fundamentales, como le digo, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la salud. Entonces los jueces entienden que prevalecen esos derechos, y cuando se presentan las reclamaciones bien hechas, con toda la prueba que debe presentarse, y se tramita todo correctamente, hay bastantes probabilidades de obtener la razón, si efectivamente existe esa molestia.
Yomara García, abogada y presidenta de Juristas contra el Ruido, gracias por atender nuestra llamada, muy amable.
Muchas gracias a ustedes.
Buena tarde.
No quiero volver a tener que perder ni a pintar mi pared del color de un recuerdo. Esconderte detrás de un papel y vender tus besos.
Buscamos la tercera de las tres llamadas, se la hacemos al investigador de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto Carlos III, doctor en física y jefe del Departamento de Epidemiología y Estadística, Julio Díaz. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos claro que el ruido molesta, pero ¿somos conscientes de que enferma? ¿Es el ruido una amenaza infravalorada?
Así lo demuestran los estudios que estamos haciendo aquí en el Instituto de Salud Carlos III. Nosotros llevamos una línea de investigación que empezó pues en el año 2000. Hemos sacado diversas publicaciones y en todas lo que estamos viendo es que el impacto del ruido sobre la salud es al menos del mismo orden que lo son las partículas PM2.5, que como ya se sabe son relacionadas en contaminación química las más dañinas. O sea que el ruido es algo más que molestias.
Ustedes llevan, como dice, tiempo estudiando el ruido en la ciudad de Madrid. ¿Cuáles son los efectos del ruido, del tráfico en nuestra salud física y mental?
Bueno, son múltiples. Yo me voy a referir a lo que tenemos constancia de los estudios que hemos hecho aquí en Madrid. En primer lugar, esta línea empieza pues relacionando el ruido con ingresos hospitalarios. Entonces, vimos allá por el año 2002 que el ruido de tráfico, me refiero, el que se mide en cualquier ciudad, en una gran ciudad, es capaz de aumentar los ingresos hospitalarios por causas respiratorias y por cardiovasculares. Pero no solamente en población general, sino también en ancianos y, lo que es más importante, en niños. Hemos visto un estudio que se publicó unos años después, el que el ruido es capaz de, sobre todo, aumentar los ingresos por enfermedades respiratorias en niños. Esta línea la dejamos más o menos parada durante unos años y después acometimos el estudio pensando, bueno, si es capaz de producir ingresos hospitalarios, ¿estará detrás de la mortalidad? Y efectivamente, hace como 3 años publicamos el primer artículo en el que se relacionaba la mortalidad diaria en la ciudad de Madrid con el ruido, tanto por causas respiratorias como por causas cardiovasculares.
¿Pero cómo afecta el ruido en una vía respiratoria?
Sí, mira, el tema es el siguiente. Hablándolo a nivel coloquial, el ruido lo que hace es producir el vertido de una sustancia en sangre que es el cortisol. De hecho, hay un estudio muy curioso que se hizo en Alemania en el que dos niños gemelos, uno durmiendo en una habitación ruidosa, o sea, con ruido de tráfico, y el otro en una habitación sin ruido, se les midió el cortisol en la saliva y se vio que el niño que dormía en la habitación ruidosa tenía más cortisol. El cortisol lo que hace es, de alguna forma, es debilitar el sistema inmune. Por lo tanto, si tú estás debilitando tu sistema inmune, claro, lo que estás haciendo es que a una enfermedad respiratoria, una infección respiratoria, bueno, que estaba controlada, deje de estarlo. Uh-huh. Y puede ser la causa de que una persona o de que un niño ingrese. Además, se veía claramente que los ingresos se producían por, sobre todo, enfermedades respiratorias infecciosas. De las no infecciosas no salía relación.
Estamos dejando la puerta abierta, claro. ¿Cuál es el efecto en las mujeres embarazadas? ¿También lo han estudiado?
Sí, hemos visto que, sobre todo, el ruido es un estresante de primer orden. O sea, lo que produce es estrés. Entonces, ese estrés lo hemos visto cómo afectaba a 3 variables que nosotros llamamos las variables adversas al nacimiento, que son, en primer lugar, un parto prematuro. En segundo lugar, bajo peso al nacer, es decir, pesar menos de 2.400 gramos. Y en tercer lugar, mortalidad fetal, es decir, que el niño fallezca antes de las 24 horas del parto. Y lo que hemos visto es que el ruido se relaciona con las tres. Es decir, el ruido es capaz, por una reacción de estrés, de producir que una mujer que esté embarazada, bueno, pues se ponga de parto.
Caramba.
Sencillamente por estrés.
Julio, ¿y todo tipo de ruido o un ruido concreto?
No, nosotros lo que analizamos es el ruido medio de la ciudad de Madrid. Uh-huh. O sea, en Madrid hay, creo que son 24 estaciones que están midiendo el ruido de forma continua. O sea, nosotros hacemos los estudios en Madrid porque es una de las pocas ciudades del mundo, yo creo que es, bueno, por no decir la única, que mide el ruido en tiempo real. O sea, nosotros tenemos un dato de ruido, al igual que tenemos un dato de contaminación.
Uh-huh. ¿Ese dato cree usted que se puede llevar a otras ciudades?
No es extrapolable. No. O sea, el problema que hay es que en ningún estudio de salud ambiental los datos son extrapolables. ¿Por qué? Pues porque influyen muchísimos factores. Claro. O sea, nosotros cuando hacemos los estudios estos de impacto de ruido en salud, lo que hacemos es controlar por muchísimos factores que van desde la contaminación química a la contaminación por pólenes. Entonces, cada ciudad tiene, en primer lugar, una pirámide de población diferente. Los más susceptibles son los ancianos, claro, por supuesto, los que ya tienen una patología de base. Y eso, el número de ancianos varía de una ciudad a otra. Por lo tanto, estos estudios, digamos que no son extrapolables. Uh-huh. Pero Hay un, para inferir causalidad desde el punto de vista epidemiológico, una de las cosas que tiene que ocurrir es que los estudios se den en otros lugares del mundo. Entonces nosotros lo que estamos viendo es que hay otros estudios, pero no como del tipo que nosotros hacemos, de series temporales, sino estudios que ya se llaman de seguir a una población, que están viendo efectivamente lo mismo. O sea, el ruido está detrás pues de eso que comentábamos antes, de que un parto sea prematuro.
Prematuro,
si el
claro,
parto es prematuro, puede nacer con bajo peso, y si el parto es inviable, el niño puede fallecer,
claro,
aunque no es lo más normal, evidentemente.
Los estudios señalan que el tráfico es la principal fuente de ruido, pero representa solo un 6% de las quejas de los vecinos.
Ah, bueno, ya, pero sí. Que el problema del ruido es que uno se acostumbra a él. Tú te crees que te has acostumbrado al ruido.
Por eso le quería preguntar.
El organismo no se acostumbra a él. O sea, digamos que tú te acostumbras a vivir en una calle ruidosa. Y de hecho, la gente hay veces que no percibe que está viviendo en una calle ruidosa. O sea, lo que sí produce muchas más molestias, evidentemente, pues son los bares, es el ruido nocturno que no te deja dormir, etcétera, etcétera.
Claro, pero que nos hayamos acostumbrado no significa que no sea dañino.
Exactamente, es que ahí está el problema. El problema está en que tú te acostumbras al ruido, pero tu organismo no.
Le pregunto por último, ¿las administraciones están tomando medidas y la sociedad en su conjunto exigiendo que se haga algo?
Pues las administraciones son conscientes del problema. O sea, nosotros en Madrid se lo hemos transmitido muchas veces, en privado y en público, las administraciones. Y la verdad es que ahora mismo, pues el problema que tienen son a las principales ciudades es el tema de la contaminación química, y no saben que el ruido es igual de pernicioso que la contaminación química. Por lo tanto, lo bueno que tiene es que, como el enemigo, entre comillas, es el coche, si yo consigo eliminar los vehículos, pues de cara a disminuir la contaminación química, también estaré disminuyendo el ruido. Pero medidas, digamos, específicas no se están tomando.
Julio Díaz es el jefe del Departamento de Epidemiología y Estadística, es uno de los investigadores que forman parte de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto Carlos III. Gracias por atender nuestra llamada, ha sido muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, este es un ruido agradable, el de la radio.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.